Un laburo con Freddy que está saliendo del horno, ya salió, la educación transformada, contanos sobre eso.
La educación transformada ya sale, nos convocó Santillana
Sí.
porque lo que nosotros sentíamos en realidad era como que muchos colegios saben que hay algo que hacer, que tenemos que hacer algo con la educación. Lo que
Sí.
no saben muchos colegios es cómo hacerla. Entonces, con Freddy nos juntamos para escribir un libro en donde les contamos cuáles son los diferentes pasos de intervención. Es decir, si vos querés tener un colegio que esté alineado con el siglo XXI, con lo que necesitan los chicos para aprender hoy, tenés que trabajar sobre el docente, sobre los alumnos, sobre la didáctica, sobre la
Sí.
pedagogía, sobre la evaluación, sobre el diseño del aula,
Sí.
y sobre un montón de aspectos que es lo que uno tiene que empezar a transformar. Entonces el libro es sumamente ameno, es muy amigable, es muy abarcativo, y lo que hace es darte pautas, pero también te ayuda a reflexionar, te ayuda a pensar, te ayuda a ver qué estás haciendo bien y qué tendrías que cambiar o que modificar. Y cada capítulo termina con algo que para nosotros es muy importante, que son rituales y rutinas. Freddy siempre dice que en la educación del siglo pasado, viste, yo lo tomo a Freddy como un referente, como una persona muy mayor, porque tiene unos meses más que yo, entonces es la persona mayor del equipo, entonces lo respeto mucho. Entonces Freddy siempre dice que la escuela del siglo pasado tenía rutinas y rituales que eran fáciles de seguir. Por ejemplo, entraba el docente y los chicos se paraban, izábamos la bandera. Y es como que el
Sí.
colegio del siglo XXI necesita de esos rituales y esas rutinas para poder ordenar un poquito. Entonces, cada capítulo termina con unas preguntas de reflexión que son muy interesantes, con rituales y rutinas. Es decir, si yo quiero haber incorporado el contenido de este capítulo, entonces necesito incorporar esto, esto y esto. Y con otros ejercicios también de metacognición, que la metacognición tiene que ver con pensar acerca de lo que pienso, es decir, poder meternos para adentro, porque si yo no estoy convencida de lo que me estás ofreciendo, es
Sí,
difícil que pueda accionar. Entonces,
claro.
bueno, meterme para adentro y ver qué pienso yo en relación a los diferentes temas.
Realmente es apasionante. Así que no se lo pierdan, La Educación Transformada, Editorial Santillana, próximamente en todas las librerías, ¿eh? Ahora, ¿qué tiene que ver esta transformación con el humor? La pregunta es, ¿el humor es un buen aliado para aprender, para que esta metacognición sea posible, Laura? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
El humor es un aliado no solo en la educación, es un aliado en la vida. Vos pensás que cuando tenés humor, ya sea en el aula o en la vida, estás promoviendo el pensamiento analítico, el pensamiento creativo, el pensamiento divergente. Además, si lo haces en el aula, atraes la atención. Y un montón de veces hemos dicho que es muy importante captar la atención de los alumnos para que te escuchen y para que puedan aprender. Además,
Sí.
el humor es muy importante para mejorar el clima en el aula, para mejorar las relaciones interpersonales. Cuando nos reímos de nuestros errores, los desdramatizamos y eso hace que podamos avanzar. Además, ayuda a que los chicos puedan retener la información por más tiempo. Es decir, que el humor en el aula es un aliado importantísimo. Pero ojo, humor en el aula no significa reírme del otro.
Claro.
Significa reírme con el otro y utilizar el humor para mejorar el clima de trabajo, pero además también para enseñar, ¿no? Cuando Anita tiene una prueba, por ejemplo, le digo, pará, que te estás olvidando el lápiz mágico. Y sabe que no es un lápiz mágico, pero se ríe y con eso se relaja. O
Claro.
cuando el docente dice, espolvoreamos polvos mágicos arriba de la prueba, está generando un clima más adecuado para que los chicos estén más tranquilos. No nos olvidemos algo que hemos dicho siempre, que cuando los chicos están nerviosos o así asustados, lo que pasa es que se activa la amígdala, ¿te acordás? Esa estructura en el cerebro. Y cuando
Sí.
se activa la amígdala, envía un mensaje al resto del cerebro, entonces
Sí.
todo el organismo empieza a segregar cortisol, que es una de las hormonas del estrés, con lo cual no podés ni pensar ni recordar. Entonces el humor lo que hace, te sirve como una especie de antídoto del estrés. Entonces, de poner las pruebas en donde puedas hacer un ejercicio con caricaturas, en donde puedas poner un mensaje lindo para que los chicos se sientan más acompañados, o terminar la prueba con un chiste, o si estás en matemáticas haciendo un problema, que la situación
Sí.
sea divertida. Entonces, estas cosas lo que hacen es acercarte más al alumno y generar un mejor clima en el aula que sea más relajado y que ayude a aprender.
Me parece fantástico y aparte no me había puesto a pensar tantos beneficios que tiene el humor, ¿no? Mientras hablaba se me venía justamente esto, ¿no? Un grupo de chicos que generalmente se ponen de mal humor cuando y cuando no les gusta lo que están escuchando o cuando tienen que resolver problemas, retos y proyectos que no les son cercanos. Creo que la cuota de buen humor descomprime esto, ¿no? Favorece a la resolución de estos problemas, de estos retos y de estos proyectos y también favorece la creatividad para poder resolverlo, fundamentalmente, y volvemos, no solamente para la educación dentro del aula, sino para la vida misma, Laura.
Sí, sin duda, sin duda. Cuando vos utilizás el humor, inclusive para reírte de vos misma, entonces lo que generás es un ambiente mucho más relajado, en donde todos se relacionan mejor. Y acá, Freddy, te quiere aportar algo.
A ver. Y también pensar que el modelo que nosotros tenemos educativo, la frase, el leitmotiv era la letra con sangre entra, sí. En el sentido de que si no había sacrificio y no había no la pasabas mal, no podías aprender. Total. Y es cierto que uno requiere un esfuerzo, que no es lo mismo que el sacrificio. O sea, el esfuerzo hay que hacerlo, pero también descubrimos, la ciencia nos dice, que la endorfina y el buen humor y que las cosas pasen, la dopamina, pase en el aula, ocurra en el aula, eso ayuda al aprendizaje. Entonces, nosotros podemos hoy, con el tiempo, ver que el humor facilita el aprendizaje. Es un canal por donde los alumnos puedan aprender, si se emocionan, si se ríen en la clase, el resultado va a ser mucho más productivo que si la pasan mal.
Claro, ahí está el aula afectiva, ahí entra el aula afectiva.
Y el aula afectiva tiene que ver con eso, ¿no? Con los vínculos, con la seguridad, con el entorno, con las relaciones. O sea que claramente ahí tenés el aula afectiva en donde lo que vamos a lograr no es únicamente que los chicos aprendan, sino que recuerden más. Porque siempre decimos, ¿no? ¿De qué nos sirve que estudien, que rindan, que aprueben, si a los 3 días se olvidan? Entonces, Total. Cuando vos usás el humor, si yo tengo que hablar, no sé, de San Martín o de Belgrano, sí. Y te cuento, no sé, se me ocurre ahora, chismes de la época, y me río de las cosas que hacían, de las costumbres que tenían, no me lo olvido más, o sea, va a pasar mucho tiempo y yo me voy a seguir acordando, además de que me voy a relajar y me va a parecer interesante lo que estamos hablando, versus acordarse datos memorísticos, fechas, que a la larga seguramente me lo voy a olvidar.
Totalmente. Desde Capital Federal, un oyente que no se identifica dice, siempre pienso y recuerdo más a los profesores que tuvieron buen humor en el aula y he aprendido mucho más de ellos que de los otros. Este oyente dice desde Capital. Mónica de Córdoba dice, por favor, Laura, da más ideas para llevar el humor en el aula. Se ve que es docente y necesita de más ideas. Estuviste ahora diciendo algunas, ¿no? Pero, claro, tirar ideas para decir, bueno, a ver, ¿de qué manera? Y esto también tiene que ver con la creatividad, Laura, ¿no?
Tiene algo la creatividad con la innovación. Se me ocurre, por ejemplo, que en vez de preguntarles, a ver, ¿qué aprendiste de la lección? Que lo podamos hacer más interesante. Ponele, como si fuera en Twitter, en 140 caracteres, haz un resumen de lo que aprendimos hoy. O que le pongas, no sé, una foto de personajes que tenga que ver con la edad de los chicos. Si son chiquitos, no sé, Peppa Pig. Si son más grandes, los de The Big Bang Theory. Y que tenga que hacer un diálogo entre ellos, utilizando información que hayan aprendido. Es decir, que igual que la tecnología, que nosotros sugerimos que sea un medio para aprender, que el humor también sea parte de la clase. No es únicamente reírnos, pero sí es verdad que cuando los chicos trabajan entre ellos, aprenden mejor porque el cerebro es social. Cuando los chicos se mueven, aprenden mejor porque lo que estoy haciendo es enviar oxígeno al cerebro y eso hace que pueda pensar mejor, de manera más creativa y que piense con más agudeza. Además, cuando los chicos pueden tomar notas y ya son grandes, se acuerdan más. Y cuando utilizamos el humor, cuando se ríen, eso no es únicamente a la cuenta de tres nos reímos, sino que es generar instancias en donde el humor sea parte de la clase. Y lo que vos vas a ver son chicos mucho más relajados, con más ganas de aprender.
Qué buenísimo. Aida desde Chaco. Sí, Freddy, adelante, sí.
No, además pensaba como en Jardín Infante, que en realidad el humor está presente, no hace falta que la maestra cuente un chiste. O sea, claro. Lo que hace falta es generar instancias de juego en el aula. Entonces, en secundaria se puede hacer juegos por equipo, de competencia, role-playing, o sea, instancias donde el aprendizaje no sea solo la transmisión del docente, sino que se pongan a jugar en relación a distintos temas. Y eso solo trae el humor al aula.
Totalmente. Mira, Freddy, Laura, lo que trae Aida desde Chaco, dice, yo trabajo en nivel superior, soy profe de matemática. Yo pregunté si es bueno el humor en este nivel. Yo lo aplico para descomprimir tantas horas de clase, pero la mayoría no piensa que sea bueno. ¿Qué opinan ustedes? Pregunta Aida.
Aida, ahí lo importante es que vos creas en vos, que no te preguntes tanto qué opina el otro. Si a vos te funciona, maravilloso, y yo estoy segura que te funciona. ¿A qué persona no le puede gustar el humor? ¿A qué persona no le puede gustar reírse o un ambiente alegre? Lo que pasa es que acá también tenemos que diferenciar. ¿Vos te acordás, Vero, cuando hablábamos el otro día sobre el celular? Y yo decía que el problema no es el celular, el problema es qué hago con el celular y cómo manejo el aula para que los alumnos no lo utilicen para redes sociales. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, el humor no es una cosa chabacana, nos reímos y no trabajamos. Es como te decía Freddy, ¿no? El compromiso está, la responsabilidad está y el trabajo está. Lo que cambia es la manera en la que vos accedes a la información y el clima que vos generás en el aula. Así que, Aida, dale para adelante y vos empoderate, seguí leyendo del tema y utilizá aquellas cosas que vos sabés que a vos te funcionan bien.
Está buenísimo. Desde Rosario de Lerma, en Salta, dice, yo en las pruebas a los chicos les pongo música de orquesta. Creo que les ayuda a relajarse y conectarse con sus ideas. ¿Estará bien, Laura? Pregunta desde ahí.
No solo está bien, es súper recomendable, porque entonces lo que vos haces es justamente eso, generar el clima propicio para. Cuando tomás una evaluación, desde trabajar con una pelotita antiestrés para descargarse, poner música, tomar agua, hablar o escribir sobre lo que nos pasa, todo eso lo que hace es ayudar a que los chicos entren más tranquilos. ¿Para qué? Para evitar que se active la amígdala, para evitar que estén nerviosos y para evitar que no puedan recordar. O sea que la música absolutamente ayuda.
Ahora, en el tema del humor, trabajar con la tecnología, dice Laura, ¿cómo hacer? Laura primero dice, sos genial, ¿qué falta hace que te escuchen más los docentes? De Rafaela llega este mensaje, dice, gracias por acordarte, sobre todo la semana pasada, los que hacemos con tecnología en el colegio. Por favor, toquemos de nuevo este tema. Y cómo tienen que trabajar en el aula el humor con respecto a la tecnología, que parece algo tan frío, ¿no? Creo que a eso se refiere también Laura de Rafaela con esta pregunta.
Pero Lauri, pensá que es lo mismo, porque la vez pasada, ¿te acordás que yo en Facebook les puse un montón de aplicaciones que podían usar? Desde trabajar con Kahoot, que Kahoot era una aplicación en donde vos lo que haces es trabajar el contenido de la clase, pero como si fuera un juego. ¿Te acordás este juego Preguntados? Se llamaba Preguntados, en donde cada uno se hacía preguntas, estaban todos fascinados. Bueno, Kahoot es muy parecido. Lo que genera son juegos en línea para poder trabajar ciertos aspectos. Entonces, si yo te tomo una prueba sorpresa versus sacamos los celulares, bajamos la aplicación y generamos una competencia, pero con contenido de lo que estamos viendo, ¿qué te va a divertir más? ¿Y con qué te vas a acordar más? Seguramente con algo que te hace pasar un buen rato que con algo que te hace sentir amenazado.
Sí, mira, me impresiona la memoria que tienen los oyentes y cómo conectan ellos mismos las cosas. Están preguntando desde Capital Federal si el tema de la transformación en el aula o la educación transformada se ha tocado en el Congreso de Directivos que vos habías hablado ya y habías presentado, que ya fue, ¿no? Justamente en estos días, Laura. Mira vos, ¿esto se ha tocado? ¿Cómo fue ese Congreso y cuáles son los temas más importantes que han salido de ahí?
Mira, el congreso fue el viernes y el sábado, la verdad que fue increíble, tuvimos 700 directivos de todo el país. Freddy tuvo la posibilidad de dar una charla muy interesante, que era el directivo como líder pedagógico, ¿no? Porque esto que en algún momento también hablamos, ¿no? Qué importante que haya alguien que lleve, que maneje el timón, alguien que esté al mando de todo el equipo. Entonces Freddy habló justamente de el directivo como líder pedagógico en esta educación transformada. llamada. Sí. Yo hablé de mejores directivos, mejores instituciones educativas, y después tuvimos otros disertantes hablando de los pasos para que tu institución esté alineada con las neurociencias, otros hablaron de la importancia del elogio y el reconocimiento, otros hablaron sobre la actitud, otros hablaron sobre inclusión, la tuvimos a Silvana Corso, que es una maravilla, hablando de inclusión. Hablamos también de la diferencia entre los chicos problemáticos por la conducta o los que realmente tienen alguna cuestión neurológica que no los ayuda a aprender. Sí. Hablamos sobre aulas heterogéneas. Bueno, la verdad que fue un encuentro de reflexión y de colaboración muy promulinda, la gente salió súper contenta. Y es más, pueden entrar a mi Facebook, que es Laura Lewin Online, y ver fotos y comentarios de los participantes. Oh, además puse un video también, así que van a poder como, bueno, vivir un poquito más a través de la tecnología.
Ingresen a Laura Lewin, Lewin, Lewin Online, allí la buscan en Facebook, a Laura, hay un montón de contenidos súper interesantes, y la semana que viene ya estás en Estados Unidos. Desde allá nos vamos a comunicar, qué cosa, mira vos.
Pero para que antes estoy en Concordia y ya me confirmaron que tengo 1,000 personas en Concordia este viernes, así que estoy fascinada. Me voy a Concordia ahora y después el domingo, así me voy a Estados Unidos.
Impresionante. ¿Dónde es en Concordia? ¿Hay gente que puede anotarse ahí o no?
Sí, que nos escriban a Facebook y le pasamos los datos de los organizadores, se hace en Concordia, y después, bueno, seguimos desde Estados Unidos comunicadas, ¿vieron?
Una cosa, ¿qué nivel todo esto, Laura?
Es una cosa internacional, glamorosa.
Gracias, Laurita, te quiero mucho. Después, gracias después a Freddy, que si me está escuchando, un genio también total. Gracias por sumarte, Freddy,
Gracias, gracias por permitirme participar y gracias a Laura por darme el espacio.
Un abrazo a ambos. Ahí está, hasta la próxima semana en este ciclo de educación.